está.
Bien, y hablo igual con este, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, como siempre, un saludo muy cordial en el amor del Señor, hermanos, en particular a los que no estuvisteis el jueves, en que ya tuvimos una reunión. Ya me han conectado, Fernando, gracias, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que sí.
Sí, ah, bueno, verifica entonces.
Por asegurarse.
Sí, mejor.
Bien, con el permiso del hermano Armando, solamente recordar, quedan, por si alguno todavía no lo tiene, me llevo los poquitos que quedan, pero este es el último, los dichos de Jesús, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, solamente 5 euros y sabéis que no saco nada para mí. Quedan, como digo, algunos me los llevo hoy, así que si alguien, o mañana mejor dicho, alguien no lo ha adquirido y tiene interés, tiene oportunidad de hacerlo, ¿no? Muy bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a abrir las Biblias en el libro de Josué, capítulo 14. Sabréis que Josué viene después de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, viene Deuteronomio y después Josué. Vamos a leer una porción primero que va del versículo 6 hasta la primera parte del 12. Repito, Josué 14, a partir del 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que olió tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor tu Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Hasta ahí nomás, hermanos. Y si hemos de buscar un título para la predicación de esta noche, un título un poquito extraño, ¿verdad? Lo vamos a llamar los tres pedigüeños, ¿vale? Aquí está esta palabra, dame, los tres pedigüeños. ¿Qué es un pedigüeño? Hablamos de un niño, por ejemplo, dame papi para Coca-Cola y papi dame 1 euro para pipas y dame para chocolate. Y claro, es un pedigüeño malo porque todas esas cosas le van a quitar el apetito, no le harán bien, y luego cuando se trate de comer la buena comida alimenticia no tendrá apetito. Pero entiendo que se puede ser un buen pedigüeño, pidiendo cosas necesarias, cosas para el bien de Dios, cosas provechosas, para el bien, perdón, del prójimo, para la voluntad de Dios, para agradar a Dios, en fin, cosas realmente que son del agrado del Señor. Y en ese sentido, yo creo que los que andamos con el Señor sabemos que somos unos pedigüeños. Yo no tengo ninguna vacilación en decirlo, soy un pedigüeño y, claro, no vengo solo a pedir, vengo a agradecerle, a honrarle y decirle que le amo y adorarle y muchas cosas más, pero tengo que pedirle fuerzas para seguir adelante, sabiduría que me guarde de peligro, que me dé la salud y la energía, que me dé la unción. Necesito en todo y por todo, y no me avergüenzo de ser un pedigüeño. Y tengo testimonio de que el Señor, cuando uno le pide cosas, como digo, que corresponden, entonces a Él le agrada, ¿no? Bueno, vamos primero a tomar este, son tres pedigüeños, ¿no? Primero los nombro entonces: Caleb, luego el otro es Otoniel, que era un sobrino de él, era hijo del hermano menor de Caleb, y también la mujer de Caleb, que era Aksa. Vamos a empezar entonces por Caleb. Y el caso de Caleb es un caso muy interesante, porque ahí podríamos decir que él era el octogenario, que Dios le atrasó el reloj y se lo atrasó 45 años. Y eso lo hizo Dios por su gran poder, por su sabiduría y por su justicia. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Una razón muy sencilla. Sabéis que se mandaron los espías a ver la tierra, a explorar. 10 de ellos vinieron con mal informe e hicieron desfallecer a toda la congregación. Y como ya el Señor lo habían sacado de quicio años, 10 veces, el Señor tomó una decisión muy drástica. Y era que, aparte de Josué y de Caleb, ninguno de los otros iba a entrar en la tierra, todos iban a morir en el desierto. Pero para ir, digamos, quitándolos de medio, porque venían plagas, venían por la desobediencia de ellas, la mordedura de la serpiente, cadáveres por todos lados, etcétera, etcétera, eso llevó un periodo de más o menos 38, 40 años. Y entonces se daría una situación en que normalmente Caleb le habría tocado entrar en su herencia cuando él ya tenía 80 y pico de años, y pensar, bueno, si me hubiera tocado hace 40 años, cuando yo era joven, lozano, vigoroso, habría disfrutado. Pero ahora, a los 80 años, se han pasado 40 años preciosos de mi vida, ya no soy el de antes. Y entonces Dios, para remediar eso con su justicia, su sabiduría, le detuvo el reloj. Para él parecía que no pasaban los años y podía afirmar: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Aquí voy a dar un pequeño testimonio, porque como yo me acerco a los 85 años, por ahí un gitano y luego otro hermano en Inglaterra y algún otro me han profetizado que voy a ser un Caleb o como Caleb. Y quiero decir, ¿no?, que yo ni parecido remotamente a Caleb, porque Caleb está diciendo que tenía la misma fuerza, que podía entrar y demás, y yo digo lo contrario, ¿no?, que no soy nada fuerte, no soy un roble ni nada. Necesito continuamente la gracia del Señor. Y si Caleb era una fortaleza tremenda, yo soy pura debilidad. Pero por la gracia de Dios hay un lindo principio que nos ayuda a uno, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque eso nos ayuda, nos condiciona a apoyarnos en el Señor, y entonces no es la fuerza nuestra, sino la fuerza de Él, que se vale aún de nuestra debilidad, de nuestra impotencia, ¿no? Bueno, entonces Caleb, lozano, vigoroso, lleno de energía, le dice: dame este monte. Aquí tenemos el primer pedigüeño. Y venía, desde luego, a pedir algo que Dios mismo había prometido, que Moisés había jurado que le iba a tocar, algo que le correspondía desde todo punto de vista, y por lo tanto era un pedigüeño que pedía bien, pedía con autoridad, ¿no?, que pedía con peso, pedía con razón. Y entonces aquí tenemos lo que pasó en el capítulo 15, a partir del 13, leemos siempre en el libro de Josué: más a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento del Señor a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Antes se llamaba Kiriat Arba, pero le cambiaron el nombre a Hebrón. Y dice aquí: y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anak, ¿no? Aquí tenemos algo muy importante y muy interesante, a ver si lo puedo explicar con claridad. Sabéis que, como muchas veces decimos, el Viejo Testamento nos habla a través de lo externo, de lo interno y eterno del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí tenemos a Caleb, que iba a entrar en su plena herencia. Ahora Jesús, ¿verdad?, dijo: yo he venido para que tengan vida. Pero no se detuvo en eso, ¿verdad? Agregó, y lo sabéis bien, es un versículo conocidísimo: para que la tengan en abundancia. Y aquí Caleb está entrando en la herencia plena, en todo aquello que Dios tenía. Pero notad una cosa: que había gigantes que estaban ahí para cerrarle el paso y para impedir que él pudiera entrar. Y es una verdad, hermanos, entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros, madurando y entrando en lo más alto que Dios tiene, tenemos que abrirnos paso en la vida. No creamos que quedándonos pasivos, que Dios lo irá haciendo a su tiempo, y yo mientras tanto espero tranquilito, sin hacer nada. Tenemos que abrirnos paso y tenemos que luchar. Aquí se habla de tres gigantes enemigos, ¿no? Y lógicamente hay la costumbre, cuando se habla de eso, pensar, bueno, es los demonios, ¿no? El demonio este, el demonio aquel, y el demonio fulano y el demonio futano. Pero a mí me parece muy importante hacer una aclaración. Si estamos realmente en la voluntad de Dios, andando limpiamente en humildad y en obediencia, guardándonos de lo sucio, de lo malo, lo normal es que seamos intocables para el enemigo. Sin perder la página pasada, primera de Juan 5, te lo quiero comentar un poco porque es importante esto, y a veces, hermanos, no se comprende bien esto, ¿no? Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lo primero dice que no practica el pecado. No tenemos la práctica, la profesión nuestra no es andar pecando, mintiendo, engañando, mirando donde no debemos, manoseando las cosas. No, señor. Los que nacimos de Dios no nos ocupamos de esas cosas, no tenemos la práctica del pecado. Al contrario, lo aborrecemos. También dice: aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, el Hijo Unigénito, le guarda y el maligno no le toca. Hay casos excepcionales, y son excepcionales, sobre todo el de Job, en la palabra lo tenemos, y también el caso de Pablo, que sufría ese aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero eran casos muy especiales. Lo normal, si andamos bien como debemos, somos intocables. Quiero decir que hay dos excepciones. Si nos salimos de ese lugar de obediencia, de limpieza, de humildad, de estar en la voluntad de Dios, entonces ya pecando nos abrimos, lo hacemos con todas las consecuencias, y lo sepamos o no lo sepamos, nos guste o no nos guste, pero ahí nos ponemos en la parcela de enemigo con sus debidas consecuencias. Hay también otra excepción, y es cuando de la vida pasada quedan cosas que no han sido tratadas, sobre todo personas, por ejemplo, que han andado en el ocultismo, espiritismo sobre todo, pero también magia negra, todas esas cosas. Ahí hay que hacer un corte, todo eso eliminarlo para que uno quede realmente liberado. Y lo mismo si quedan restos del mundo y se escapan los ojos mirando dónde no debe y cómo no debe y esas cosas, entonces lógicamente es el mismo principio, uno se coloca en la parcela del enemigo. Pero lo repito, si uno realmente anda de blanco ante el Señor, sin ser la perfección ni el que ya ha llegado, pero que está obedeciendo a Dios, que está andando en humildad y está andando en, digamos, toda la voluntad de Dios, esa persona es intocable para el enemigo. Y quiero todavía matizarlo más. Tomemos el caso de un padre que tiene un niño de 6 años, ¿no? Y ese niñito está bien, haciendo los deberes, portándose bien, jugando con su juguete, y viene un grandulón sinvergüenza y quiere pellizcarle, robarle el juguete y dañarle. ¿Y pensáis que el padre se va a quedar impávido así sin hacer nada? Un padre normal dirá: lárgate de aquí, déjalo de mi hijo, ni te atrevas, márchate. Y yo creo que nuestro Padre Celestial, si estamos obedeciéndole, no será menos que eso, ¿verdad? Es algo que se cae de maduro, pero a veces, hermano, no se entiende. ¡Ay, que el diablo me corre de aquí! ¡Ay, que los demonios me tienen a maltraer! La palabra de Dios dice, Efesios 4:27, márcalo, son 5 palabritas muy cortas, pero ahí te lo resumen todo. Ni deis lugar al diablo. Ahí está la palabra de Dios, no darle lugar. Ahora claro, entonces estos enemigos a los cuales me refiero, hermano, saben eso, que si andamos limpiamente, obedeciendo como se debe, no nos pueden tocar. Y entonces la estrategia de ellos es tentaciones, poner cosillas para sacarnos de ese lugar de obediencia y meternos en el terreno de ellos. Creo que, seguro que lo conté antes, pero como sabéis, viajo bastante por España y a veces me toca por Málaga, y ahí hay un plato muy favorito, muy sabroso, que gusta a todos, los pescaditos, ¿no? Y entonces suelo decir que el diablo, como buen andaluz, sabéis que el andaluz se traga las heces. No puede. Vino y siempre se traga la S. Y el diablo, como buen andaluz, se traga la S y dice: mira, son pecaitos. Y pruébalos, que son muy sabrosos y no pasa nada. Y claro, uno va, ¿verdad? Y nos sentó y ¡ah, qué bien, qué lindo! No pasa nada. Y está sabrosito y pica. Pero mira el anzuelo, queda uno prendido, sangrando, y duele, duele mucho. Entonces entendamos eso, que la estrategia del enemigo es sacarnos del lugar de la obediencia y la plena voluntad de Dios, ponernos en el terreno de ellos, y ahí sí, como no, nos pueden realmente hacer mucho daño. Por eso habla de que el diablo, como león rugiente, no es león, pero él aparenta serlo. El verdadero león es el de la tribu de Judá, pero él aparenta ser león, y dice, como león rugiente anda buscando a ver quién pueda devorar. Él quisiera devorarnos a todos, si pudiera nos devora a todos, nos traga vivos. Pero solo puede al que se abre a él, al que entra en su terreno y toda la sutil estrategia de Satanás, sacarlo a uno de ese lugar, de la cobertura, de la gracia, de ser intocable, para ahí poder dar el zarpazo, ¿no? Por eso, repito, Pablo con tanto peso lo resume con estas 5 palabritas. Recordadlas, tenedlas bien subrayadas en vuestra Biblia: ni deis lugar al diablo. No darle lugar. Bien, entonces aquí tenemos a 3 gigantes que le cerraban el paso a ese siervo de Dios, Caleb. Eran 3 gigantes, uno se llamaba Sesai, el otro Aimán y el otro Talmai. Y entonces vamos a ver, desde luego que puede haber muchos más, pero vamos a tomar 3 típicos. El primer, a Sesai lo vamos a llamar el gigante de la incredulidad o el temor. La incredulidad o el temor. El jueves por la noche hablamos diciendo que la incredulidad es la madre de todos los pecados, ¿no? Adán y Eva desobedecieron en un principio, pero ¿por qué desobedecieron? Porque se tragaron ese engaño de la serpiente de que no era verdad lo que Dios decía. Y hermanos, es un cáncer terrible eso, porque si yo no me fío de Dios, es el único ser que me puede dar la felicidad y el bien en esta vida y en el más allá, es el ser al cual le debo latir del corazón y el hálito de mis narices, y a ese ser no me fío de él, me queda un vacío, unas tinieblas terribles, ¿no? También decía el otro día, y es bueno repetirlo, hermano, que se puede razonar diciendo, bueno, pero Adán y Eva pecaron, ¿por qué tenemos que pagar los platos rotos nosotros? Y decir que un momento, que Dios, que es justo, hermano, por el Evangelio nos lleva a foja 1. ¿Cómo digo esto? ¿Por qué? Porque Adán, Dios le dio una palabra y se fue y lo dejó con la palabra de él. Él tenía la opción de creer esa palabra o no creer en ella. Hoy, no a través de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero sí creer en el Evangelio, la palabra de verdad, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, sabemos hoy día, sobre todo en esta Europa con tanto humanismo y pasando de Dios, que ya no da más, ¿no? Y tienes al político, al periodista, al sabiondo de este mundo, a todos así, cuentos chinos, no te fíes, y es la misma serpiente hablando a través de ellos y diciendo no te fíes de Dios, oh, cuentos chinos, tontería, por favor, eso gente antigua, y somos modernos, sabemos más. Y entonces tenemos la palabra de Dios, y como enfatizamos el otro día, dice en Hebreos que es imposible que Dios mienta. Es un ser de pura verdad y es totalmente imposible que mienta. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la verdad personificada en su persona. Y el Espíritu Santo lo llamó el Espíritu de verdad, ¿no? Y entonces Dios, lo mismo que Adán y Eva, a nosotros nos da su palabra, y tenemos 2 opciones: la de ellos, de dudar de ella y creer lo que dice la serpiente a través del mundo, o darle la espalda en un giro de 180 grados, decir no creo para nada en las mentiras esas, Señor, tu palabra es verdad, algo en mi corazón me dice Dios que jamás puedes mentir, y por lo tanto, Señor, creo en ti de todo corazón, me apoyo en ti, aun cuando no entienda, aun cuando me vaya mal, aun cuando me duela, pero Señor, tu palabra es verdad. Tu Hijo murió por mí. Tu Hijo resucitó al tercer día. Y tú eres mi Padre Celestial y tú sabes lo que haces con mi vida. Y el hombre y a la mujer que Dios, que responde de esa manera, Dios le honra. Y todo lo que se perdió, todo lo que se perdió en Adán se recupera en Cristo y todavía ganamos más, ¿no? No vamos a entrar en eso, pero ahí tenemos entonces, hermano, la incredulidad y junto con ella va el temor de que si me pongo en primera línea de combate, el diablo me va a querer atacar día y noche, y quién sabe si me arriesgo, y quién sabe si a lo mejor el Señor me pide cosas que tengo que dejar esto o que tengo que ir a lo otro y que tengo que ir a lo más allá. Esas cosas que, hermano, que realmente son pamplinas y son cosas que el diablo usa, pero tenemos que decir: Señor, en el perfecto amor echa fuera el temor. Tú me amas, Señor. Yo te amo. Puede haber mil peligros, Señor, pero no voy a temer. Voy a confiar en ti. Tú has dicho, estaré con vosotros hasta el fin del mundo y lo creo de verdad. Entonces, esto, hermano, no va meramente para una comparación, nomás para que lo sepamos, para que lo entendamos, que es importante, pero también que sea una infusión de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es bueno plantarte creyendo lo que Dios dice, que Dios es veraz y el hombre y la serpiente y el mundo mienten y engañan. Que seamos entonces hombres y mujeres de fe y sin temor de las consecuencias. El segundo, Aimán, lo representamos por uno que parece muy inofensivo, muy pequeñito, que no hace ningún daño, pero es uno terrible. Es el de la apatía y el desgano, que ha volteado a tantos y tantos gigantes, ¿no? En verano porque hace mucho calor, en invierno porque hace frío y me gusta quedarme ante la chimenea en una butaca. Y luego, la verdad que estoy un poco aburrido y no tengo ganas y estoy así desganado, y así uno se entibia y uno se enfría y uno queda mal parado y termina muy, muy mal, hermano. Es siempre bueno tener hambre y sed de Dios, de no encontrar: Señor, tus cosas no me aburren, aunque la palabra la he leído muchas veces, y aunque he sacado, Señor, quiero seguir siendo un hambriento, un sediento, un deseoso de ti, Señor, uno que te busca de veras, y no quiero ser, Señor, un apático, no quiero ser un desganado, Señor, sobre todo por el amor ese de Cristo, ese amor que ha tenido por nosotros, que el mismo Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Porque si uno murió por todos, entonces todos murieron, y los que viven ya no han de vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Imagínate, lo tienes a Jesús delante, ¿no? Y sabes lo que Él sufrió, sabes un poquitín, sabemos un poquitín de lo que Él sufrió en esa cruz. Y te mira a ti, o me mira a mí, y nos ve apáticos, nos ve mediocres, nos ve como dones. Hermano, es para caerse la cara de vergüenza, casi un insulto tratarlo de esa forma. El amor de Él merece lo mejor de nuestra vida, con todo ahínco, con todo empeño, con todas las fuerzas de tu corazón, Señor, porque tú te lo mereces, y no es ningún agobio, sino que es una dicha poder realmente darte a ti lo mejor de mi vida. Bueno, el tercero es el del materialismo y el consumismo. Y este también es uno, creo que Dios está apretando las tuercas ahora, ¿no? Pero que tanta gente con, digamos, esta forma de vivir más allá de los medios, como países, los gobiernos lo han estado haciendo, gastando cosas, centenares en cosas, por ejemplo, si uno quiere cambiarse el sexo, como no, se lo opera y hay operarios y se les paga y todo para eso. Niños en la escuela, bueno, que cada uno tenga su ordenador, ¿de dónde sale eso? Llega el momento ahora que aprieta la soga al cuello y se da cuenta que no se puede seguir de esa manera, ¿no? Y en realidad nos hemos encontrado con una sociedad materialista y consumista, ¿no? El vecino acaba de comprarse un coche último modelo, no me voy a quedar atrás, ¿no? Lo cambio al mío. Y este video mío, que es muy pequeño, yo quiero uno bien grande, con cámara, que lo vea gigante, que lo vea todo grande, y alfombra de lujo, y mil cosas. Y claro, sabemos que cuando hay eso, hermano, generalmente es una avaricia por tener y por tener y por tener, y eso apaga el amor al Señor. Es una cosa, es muy, muy... Fijaos que en la China, los creyentes, sobre todo aquellos perseguidos, ¿no?, han orado y han pedido a los occidentales: no pidáis que Dios nos quite la pobreza y que nos mande riqueza, y no pidáis que se termine la persecución. ¿Y por qué lo piden? Porque sabemos que es la forma de mantener el fuego de Dios. Que si viene la prosperidad y la riqueza y estamos embelesados con todo eso, eso precioso de la presencia de Dios, los milagros, el poder, las conversiones, la gloria de la unción del Espíritu, se nos va a ir y vamos a quedar malditos, y no queremos eso. Mira qué gente sabia. Un razonamiento. Claro, estamos en un mundo próspero, y no estaría bien que nuestros hijos o nosotros estuviéramos con zapatos rotosos o tirados o en deuda. Lógicamente, vivir decorosamente, desahogadamente. Pero cuidado con eso de buscar más y buscar más y buscar más. A veces, hermano, uno razona y se acuerda, por ejemplo, los discípulos, Juan y Pedro, cuando hablaban con un denuedo tremendo, dice que quedaron maravillados. Se dieron cuenta que habían estado con Jesús y dijeron: hombres del vulgo y sin letras, sin letras. Y quiero decir, hermano, que muchas veces te la ponen tan fácil: venga, compre ahora, a sola firma, paga en agosto y lléveselo, y te lo llevas, pero luego vienen las letras y la mujer tiene que salir y dejar de cuidar los niños, que no puede, y el marido echar horas, y el pastor dice: mira, tenemos el martes reunión de oración, el jueves estudios bíblicos juntos, la iglesia aquí, hermano. Y la respuesta es: lo siento mucho, pastor, pero usted sabe, termino a las tantas, agotado, y solo puede venir el domingo a la mañana o el domingo a la tarde. Y ahí se ve, hermano, que uno está hipotecado para Dios, está con la soga al cuello, porque ha querido vivir más allá de sus medios. Si uno quiere tomar letras, yo no digo que esté mal, pero que lo haga con mucha, mucha precaución, sabiendo que va a poder cumplirla, porque cuando llega el momento que te apremia y no se puede pagar, se pierde el sueño, se pierde la paz y te hace un daño enorme. Y también digo otra cosa, hermano, en vez de tener el lujo, tener aquello que tiene el vecino y competir con el otro, tener lo indispensable nomás, que es mucho, pero mucho mejor quedarse sin ello, pero no perderte el tesoro de Cristo. Son muchos hermanos los que prometían mucho, andaban bien en el camino, pero en eso del materialismo, la prosperidad, tener más y esa avaricia, se han descarriado, se ha nublado la visión y han ido a un mal fin. Bueno, gracias a Dios que Caleb fue muy listo y a estos tres gigantes los tomó por las barbas y los quitó de en medio y consiguió entrar en la plena herencia que Dios tenía. Quería decir que de manera distinta, pero hermanos, hermanas, los que buscáis de veras la vida en abundancia, repito, no podéis quedar pasivos esperando que Dios lo haga todo. Tenéis con la fe y con la palabra de Dios y con la oración y con la armadura del Espíritu Santo y con el poder de la sangre de Cristo lo necesario para ir y abriros paso de esos gigantes, y que pueden ser otros. Para alguno puede ser otra cosa distinta, esto y esto y lo otro y lo demás allá, pero siempre, siempre hay formas en que el diablo busca ponerse delante, te hace un desafío, sacarte de del terreno de la obediencia plena y allí cerrarte el paso para que no entres. Y a esos gigantes, que repito, no son los espíritus, sino las sutiles tentaciones que usan para sacarnos del lugar donde debemos estar y llevarnos a su terreno. A esos hay que sencillamente vencerlo y ser muy, muy listo. Yo quisiera tal vez matizar algún ejemplo. Yo me he encontrado, por ejemplo, con gigantes que no eran ni siquiera pecado, pero eran cosas que me habían hecho muchísimo, muchísimo mal a mí, ¿no? Uno de ellos, y yo no digo que esté mal para otros, pero para mí sí, resulta que había un tiempo en que el ajedrez me gustaba como locura, y estudiaba, y jugaba en torneos, gané alguna copita, y eso no que haya sido un jugador de primera categoría, pero jugaba, y era una pasión. Y entonces me di cuenta luego que lógicamente me llevaba mucho tiempo y me perjudicaba, ¿no? Así que por unos buenos años no jugué. Pero una tarde en que no tenía nada que hacer, visitando un doctor amigo, y sacó el ordenador y dice, ¿no quiere jugar una partida contra el ordenador? Y bueno, me apunté a jugar, ¿no? Y ahí, hermano, todo aquello, ¿no?, el mundo del vibrar, del tablero, las piezas, todo eso, fue como a un alcohólico que se bebiera un par de copas y otra vez caer en el alcoholismo, ¿no? Y era una cosa que esa noche me daba vuelta la cabeza y pensando cuándo podré volver a jugar con el ordenador para darle otra paliza. Y me di cuenta que no, y ahí, hermano, tuve que cortar por lo sano. Hice un voto al Señor: Señor, me encantaría, la verdad, lo digo humanamente, un día de invierno jugar con un fuerte adversario mano a mano, pero dije, Señor, hago un voto, el resto de mi vida no volveré a jugar una sola partida al ajedrez, ¿no? Y he tenido, porque para mí era un gigante eso, y por eso he tenido otros gigantes también. El fútbol también, ya que estamos, lo cuento. Yo era un aficionado del Boca Juniors de la Argentina, y me iba a veces a la tribuna y volvía ronco, ronco. Cuando ganaba Boca, volvía eufórico. Cuando perdía Boca, venía lleno de tristeza y de rabia. Y el fútbol para mí era en ese sentido otro gigante. Y tuve que decir, Señor, el fútbol no tengo que dejar. Que se muera Boca, me han dicho que se va al descenso. Bien, que se vaya al descenso Boca Juniors. Pero ese gigante me lo he tenido que sacar del medio. Y no son gigantes pecadores, porque jugar al ajedrez que tiene, pero cuidado, yo soy un apasionado, no puedo hacer algo a media, lo hago obsesivamente y ya la palabra de Dios, la oración, la comunión quedan a un lado. Un gigante malo, gigante fuera de mi vida, no te quiero. Hermano, hermana, te aseguro, si tú vas en camino de buscar la promesa de Jesús, vida en abundancia, tendrás gigantes, los que te conocen, los que se ponen delante de tuyo para cerrarte el paso. Y ahí se verá la medida en que amas al Señor, crees su palabra y estás dispuesto a ir adelante, abrirte paso y ganar la batalla. Amén. Bueno, lo dejamos a Caleb, tal vez no sin decir sacarle el sombrero, porque era un verdadero héroe de Dios, bendito sea su nombre. Bueno, leemos ahora el 15 en adelante hasta el 19, el pasaje completo. Estamos en Josué 15, del 15 al 19. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Seneo, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y él le respondió: concédeme, dame un don, puesto que me has dado tierra del Negev, aquí está, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Y aquí, hermanos, os quiero decir que dos pedigüeños, uno no del todo sabio, Otoniel, y aquí Aksa muy sabia. ¿Por qué digo esto? Porque Otoniel, bueno, oíste lo que pasó, ¿no? Caleb ganó esa primera batalla y luego al punto siguiente dice: bueno, el que toma esta ciudad, el que la ataca y la toma, mi hija Aksa se la doy por mujer. Se ve que sería muy guapa, muy gran persona. Y entonces Otoniel fue, tomó la ciudad y vino con un pedido, ¿no? Y le dijo: mira, pídele a tu padre, tierras para labrar. Y él ya no le pidió tierras para labrar. Hay que leer con cuidado la Biblia, hermano. Y él le respondió, versículo 19, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, del sur, dame también fuentes de agua. ¿Entendemos? Él dijo: pídele a tu padre que te dé tierras. Y ella que dijo: ya me ha dado tierras mi padre para labrar. ¿Qué te hace pensar esto? Uno que dice: mira, cómo me gustaría ir por Asturias sirviendo a Dios, o irme por el País Vasco, o irme a la China. Y si Dios te dice: chico, chica, te he puesto aquí en Calpe, que hay mucha necesidad, que hay gente que te rodea, que hay gente en el trabajo, o familiares, o vecinos, o necesitados, y tú quieres largarte por otro lado. ¿Tienes tierra para labrar? Y ella entonces dijo: padre, puesto que nos has dado tierra. Pero muy lista se daba cuenta de algo que faltaba. ¿Y qué es lo que le pide? Dame también fuentes de agua. ¿Por qué, hermano? Esto lo reducimos a la práctica, ¿verdad? Dios nos ha puesto aquí en Calpe y estáis, hermano, para reproducir, para ganar almas para Dios, ¿no es cierto? Para ser un impacto, no querer ser los grandes, no sé qué, pero realmente reproducir, ganar alma. Y la tierra para labrar es donde Dios os ha colocado por ahora. Cuando Él quiera que estéis en otro lugar, lo dirá con claridad, pero siempre hay que dar por sentado. Donde estoy, Señor, ahí es para labrar la tierra, para trabajar. Y hay muchas formas, ¿no? Se puede buzoneando, repartiendo tratados, predicando al aire libre, golpeando en las puertas. En fin, hay muchos métodos y muchas formas de hacerlo. Y se puede hacer con la mejor buena intención, haciendo todo lo posible. Pero sabemos, hermano, que lo que hace falta son esas aguas vivas del Espíritu que vivifica la palabra, que le da peso y sustancia y que llega a los corazones. Así como la tierra cuando está seca y reseca, hermano, por más que la trabajes y demás, necesita la lluvia, necesita el agua, necesita esa agua viva. Y también nosotros necesitamos agua viva. Lo necesitamos en todo sentido, hermano. Yo lo confieso, cada vez que vengo al púlpito no puedo venir a tontas y a locas y decir esto me lo conozco de memoria, llevo tantos años y lo sé y demás, hermano. Tengo que decir, Señor, vengo vacío y necesitado. Voy a poner mi mejor parte, pero Señor, necesito el agua viva de tu Espíritu, que lo vivifique, que llegue a los corazones, que haga impacto, que hable, que alimente, que aproveche, que edifique, Señor. De otra manera aburro a la gente y, Señor, salgo frustrado porque sé que no estoy siendo de bendición para nadie. Necesitamos el agua viva. Y me gusta la respuesta de Caleb. No le dijo, hija, estás pidiendo demasiado, me lo voy a pensar, espera a ver qué respuesta te doy. Dice él entonces a esta dama, a esta pedigüeña, le dijo, le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Las de arriba, cuando estamos arriba, ¿verdad?, en las nubes, saltando de gozo, la unción, la presencia de Dios, la comunión con los hermanos, qué bien se está aquí, la estoy pasando de maravilla, parece que estoy en la antesala del cielo. Pero luego viene el lunes a la mañana, el cansancio, llegas tarde al trabajo, el jefe te empieza a dar paliza, o a renegar, o a protestar, y van malas cosas, o sencillamente que tienes dificultades, el cansancio, la prueba, mil cosas, y ahí entonces son las de abajo. En esos lugares de abajo no es para que te quedes cabizbajo y derrotado y con la frente gacha, sino que ahí también hay aguas, las de abajo, las fuentes de abajo. Cuando estoy abajo, Señor, tú no has cambiado, tú siempre estás arriba, Señor. Aleluya, Señor, y aunque esto no me gusta, esto me duele, esto es feo, esto es doloroso, Señor, pero creo en ti y, Señor, te alabo y te bendigo porque tú sigues arriba y por la fe yo estoy arriba contigo. Y gloria a tu nombre. Lo digo con un ejemplo, no sé si lo he dado acá, pero cuando uno vuela. Sabemos, hermano, que muchas veces el cielo está nublado, ¿verdad? Ahora, yo tomo vuelos continuamente porque voy y vengo de España y son vuelos cortos, pero siempre me gusta mirar, ¿no? Y sabemos que el avión se remonta y llega un momento que perfora las nubes y ahí, ¿qué pasa? El cielo está radiante y el sol brilla en todo su esplendor. Pero las nubes todavía están. Pero hay dos cosas, la diferencia. Antes, las nubes estaban encima de uno. Ahora, las nubes están debajo de uno. Y en segundo lugar, casi siempre cuando miras las nubes, o muchas veces, son nubes grises, oscuras, que te hablan de tormenta. y os digo una cosa, que desde el avión no sé por qué, pero veo las nubes y las veo blancas, blanquísimas arriba, que nos muestra nuevo valor cobrad, medrosos santos, esas oscuras nubes que os aterran derramarán por fin de compasión premiadas bendiciones sin fin al alma vuestra. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie y quiero que pidamos como pidió Axa, que Dios nos dé las fuentes de agua viva para trabajar para Dios, pero hacerlo, hermano, con el agua viva del Espíritu Santo, que transforma, que dignifica, que hermosea, que hace tanto bien, hermanos. Aleluya. Señor, en esta tarde te agradecemos por estos tres pedigüeños, aun por el error parcial de Otoniel, Señor, pero era un valiente. Y gracias por Caleb, y gracias por esa mujer Axa, que era tan lista y que sabía bien lo que pedía, Señor. Señor, nos damos cuenta sobre todo que necesitamos abrirnos paso, necesitamos, Señor, entrar en todo aquello que tienes para nosotros, no una vida con el cuenta gotas, frustrados, derrotados, fracasados, Señor, pero una vida pujante y una vida victoriosa por Cristo Jesús, sin alardes, en humildad, Señor, en mansedumbre, pero también en fe. Bendito sea tu nombre. Y necesitamos aguas vivas para hacer la obra. Vamos a pedirle ahora una breve oración, pero en voz alta, hermanos, Los hermanos gitanos en estos son un ejemplo, ellos hacen retumbar el edificio. No importa, no creo que haya vecino que dé guerra, ¿verdad? Así que podemos ahora, en voz alta, una oración muy breve, pero al grano. Dios entiende lo que vamos a decir. A la una, a las dos y a las tres, repitiendo todos con fuerza, bien fuerte. Padre celestial, en esta noche te pedimos que nos des agua viva para hacer la labor que nos has dado. Que no haya ningún comodón, sino todos trabajando para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Bien, amados, creo que nos vamos con una bendición muy grande. El Espíritu Santo, que ha estado ministrándonos a través de la palabra. Mañana estaremos acompañando al hermano Ricardo con el pastor Fernando. Y bueno, pues quiero decirles que el Señor nos ama mucho y que vamos a repartir de esa bendición que el Señor nos ha dado esta noche. Le damos palmas al Rey de Reyes.
Sí, hay algunos hermanos, sí, cualquiera que quiera, porque ya me los llevo, si no, ¿no?
El pastor Fernando quiere hacer alguna aportación, algún anuncio, alguna cosa.
Que mañana por la tarde también, por si alguno no puede venir por la mañana, en Altea, para en Altea, que es la de Raúl.
¿Se puede verificar la hora? Porque...
A las 6:30.
Ah, 6:30, sí.
Por si alguien, ya que está aquí, estará por la mañana con nosotros a las 11:30 y por la tarde en Altea a las 6:30, en la iglesia de Raúl. Si alguien quiere venir, interesado, pues ya lo sabe.
Gracias.
De nada, Rubén. ¿Quedó, te parece que se ha grabado bien, hermano?
Sí, lo he grabado por primera vez en vídeo también.
Ah, sí.
A ver cómo ha quedado.